Dios bendiga a todos, hermanos.
Amén. Y amigos. Gracias por la invitación, de nuevo, hermano Brigham. Y me alegra estar con ustedes de nuevo. Tengo un tema. ¿Saben qué pasa con uno? Muchas veces no se decide uno de qué hablar, ¿verdad? Se ven muchos temas y vamos a hablar de ese tema. Vamos a hablar de ese tema y se llama, lo he titulado, Los brazos eternos te protegerán. Este tema lo tengo basado en el libro de Deuteronomio 33:27. No vamos a ir allá por ahora. Pero como introducción, quiero hacerle una pregunta. Son preguntas retóricas, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes de las palabras independencia, confianza en sí mismo y autosuficiencia? Muchos de nosotros hemos oído esas palabras y las usamos muy a menudo en nuestra vida secular, en nuestra vida en el mundo. Usamos estas palabras. La pregunta es, ¿son conceptos recomendables? Más adelante lo vamos a responder las preguntas, si son recomendables. Si son recomendables o no son recomendables. Y lo vamos a explicar también. Vamos a ver primero independencia. Muchos de nosotros tenemos un concepto de independencia. ¿Lo que es independencia? Independencia, yo tengo aquí un concepto, una interpretación. Ustedes tal vez tengan una diferente. Y dice, nación o país que no está sujeto a dominio o poder de otro. Pero también se aplica a las personas cuando no están sujetos al dominio o poder de alguien más. Esa es una independencia. La otra palabra, confianza en sí mismos. Y esta fue la más acertada que, a mi manera de ver, es la traducción de esta palabra. Es una ilusión segura de que se deposita en sí mismo para actuar. Es una ilusión que nos depositamos nosotros mismos para actuar. Y la otra palabra, autosuficiencia. De nuevo, es el estado en que el abastecimiento de bienes económicos únicamente depende de uno mismo, de modo que no se requiere ayuda, apoyo o inspiración externa para supervivencia. En otras palabras, autonomía. Tal vez algunas personas piensan de manera distinta. Pero en base a estas tres cosas, vamos a tener el tema de la tarde. Vamos a ver qué es lo que estas palabras representan para nosotros. Nuestra vida, aquí en el mundo, en la sociedad en que vivimos, como seres humanos, y también en nuestra vida espiritual, que es más importante. Y ahí es donde tenemos nosotros que tener mucho cuidado con ellas. Quiero que vayamos a segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 3. Segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 3. En el Nuevo Testamento, y vamos a leer el versículo 10 y el 11. Quiero que piensen, vamos a leer tres versículos, y quiero que piensen en estas tres palabras, si ustedes las pueden asociar en estos versículos que vamos a leer. Dice 2 Tesalonicenses 3:10, dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Versículo 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Vamos a ir un poco atrás y vamos a ir al libro de Efesios. Recuerden, tengan en mente esto. Libro de Efesios, capítulo 4 y versículo 28. Dice Efesios 4:28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ahí se pueden asociar estas tres palabras, ¿verdad? Enseña la importancia de trabajar y proveer para uno y para los demás, estos versículos. ¿Es cierto? Sí, ¿verdad? Eso es lo que enseñan estos versículos, la importancia de trabajar. proveer para uno mismo su sostenimiento y el de los demás. No hay nada a lo contrario de eso. La pereza se condena. Hay que trabajar. Vamos a ir un poquito atrás. Vamos a ir a Gálatas, capítulo 6, por favor, versículo 5. 6:5 dice: porque cada uno llevará su propia carga. Otro versículo más. Cada quien va a llevar su propia carga. Cada quien lleva su vida propia, ¿verdad? Sus problemas propios. Cada uno de nosotros tenemos nuestra vida, la llevamos a nuestra manera, con nuestros problemas, ¿verdad? Ahora, llevamos nuestras pruebas, tribulaciones. Ahora, son conceptos bíblicos estos aquí, pero hay que tener mucho cuidado cómo los usamos. Hay que tener mucho cuidado porque mayoría de veces son abusados, son mal usados y se llega a un extremo. Podemos llegar a un extremo en donde esto va a ser prejuicioso para nosotros, va a ser dañino para nosotros en nuestra vida espiritual. Ahora, independencia. ¿Qué sabemos nosotros de independencia? Todos nosotros, hablo a los adultos, cuando éramos jóvenes nosotros queríamos ser independientes de nuestra casa. Queríamos salir de nuestra casa, tantito estábamos un poco ya grandecitos, y yo quiero ser independiente. Yo no quiero depender de mis padres, no quiero que me digan lo que tengo que hacer y qué es lo que debo de hacer. Quiero hacer lo que yo quiera. Muchos se sienten satisfechos de esa manera. Muchos llegan a ser adultos y siguen con esa mentalidad. Siguen siendo independientes, se sienten consigo mismos, agradables, satisfechos, de tal modo que nunca llegan a depender jamás de Dios. Nunca llegan siquiera a acercarse un poco a Dios en absoluto. Siempre quieren ellos ser independientes por su misma mano. Los jóvenes se rebelan. Los jóvenes empiezan a crecer. Si el padre le regaña y el joven ya tiene 15 y 6 años, y en este país lo podemos apreciar mucho. No, que yo me voy a ir de la casa, yo no quiero que me mandes. Yo no quiero hacerte caso, yo quiero vivir mi vida. ¿Cuántos jóvenes vemos afuera, la edad de 14, 15 años, 16, 17, haciendo lo que ellos quieren? Viven su vida independiente, no quieren tener una... No quieren ellos estar bajo el dominio de alguien. No quieren. En la Biblia, a muchos casos bíblicos nos recuerdan que debemos depender de Dios. En Éxodo, vamos a ir al libro de Éxodo, quiero mostrarles un par de ejemplos y después vamos a hacer unas aplicaciones. En Éxodo, capítulo 16, quiero mostrarles algo. Versículos 3 y 4. Este es el pueblo de Israel que había salido de Egipto por la mano de Jehová y va en camino hacia la tierra prometida, va atravesando el desierto. Y aquí empiezan ellos a murmurar, tienen hambre, tienen sed, se van al hambre y empiezan. Y dice el versículo 3, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comimos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Se quejaban. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Vamos a leer el versículo 21 antes de continuar. Y dice 21, y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol se calentaba, se derretía. Dios le dio el maná. ¿Qué tanto maná les dio Dios? Dios nos explica que le daba, que Él vino y puso un plan y le dijo, vamos a darle pan de comer, el maná, lo van a recoger cada día por la mañanita, y va a recoger cada quien para satisfacer su necesidad. Va a recoger lo suficiente para una familia, para una persona. Ninguno iba a recoger ni más ni menos. El que recogía más, como siempre están los codiciosos, ¿verdad? Y leemos aquí. Y quería guardar para el día siguiente, se le podría. Se podría. Y el que recogía más, cuando llegaban a pesarlo, era igual que el que había recogido menos. Dios puso un balance en esto. ¿Qué tanto maná les dio Dios? Para un día. ¿Por qué? Tuvieron que levantarse cada mañana y recordar cada día que Dios les daría ¿qué? Su pan de cada día. Ese es el objetivo de Dios. Ese era el propósito de Dios con esto. Enseñarles a ellos que ellos tenían que depender de Dios. Ya no estaban en Egipto, donde ellos allá comían lo que querían según ellos, aunque nunca no habían entendido que ellos eran esclavos de los egipcios. Estaban sometidos a arduo trabajo día tras día. Pero ellos decían, no, éramos independientes, comíamos lo que queríamos, hacíamos lo que queríamos. Aquí en el desierto vamos a morir de hambre. Pero Dios les dio su pan cada día. Jesucristo, en el libro de Lucas, a los apóstoles le pregunta, Señor, enséñanos a orar. Jesús viene y les enseña la oración. En el versículo 3 del versículo 11, Jesús les dice, nuestro pan de cada día, dánoslo hoy. ¿Acaso dice la oración, danos pan para una semana o por un mes? No. Dios quiere que nos acordemos de Él, de su sostenimiento, de que queremos depender de Él. Por lo tanto, le vamos a pedir nuestro pan de cada día. Danos nuestro pan de cada día hoy. Y mañana, Señor, provéenos de nuestro pan de cada día. Y pasado mañana, igual, de igual manera. Ese es el propósito de Dios. Ahora, muchos conocemos de José en Egipto, del joven José, uno de los hijos de Jacob, que los hermanos vendieron a los ismaelitas. Los ismaelitas fueron y lo vendieron como esclavo a un egipcio que se llamaba Potifar. Y dice la escritura de que aquel joven, ¿verdad?, cayó en gracia con Potifar. ¿Por qué? Porque él dependía de Dios. Era un joven entregado a Dios. Y Potifar, el dueño, el egipcio, aquel hombre pagano, gentil, ese hombre le vio a él que la mano de Jehová estaba con él. Todo a él le prosperaba. ¿Por qué? Porque él dependía ¿de quién? De Jehová, de Dios. Pablo también nos enseña que tenemos que depender de Dios. Pablo estaba en la cárcel, hermanos. Pablo estaba en la cárcel y vemos en segunda carta de Timoteo, ¿quieren poder ir allá o yo se los leo? Pero no. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 16 a 18, dice Pablo, fíjense bien lo que dice Pablo. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no se ha tomado en cuenta. No había rencor, Pablo, no. Dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuera cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Pablo confiaba en Dios. Pablo dependía en todo momento de Dios. Sí, él dependía de Dios. Y dice 18, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios ha prometido que nosotros le buscamos a Él y dependemos de Él, Él nos puede ayudar. Confianza en sí mismo. ¿Cuántas personas hemos escuchado nosotros que tienen mucha confianza en sí mismos? Nosotros en nuestra vida secular, yo le llamo así secular, nuestra vida en el mundo, tenemos que tener cierta confianza en nosotros mismos en las cosas que hacemos. Yo, por ejemplo, soy un mecánico, motores diésel. Tengo un conocimiento, Dios me ha proveído una buena mente para aprender. He estudiado y estudio. Y tengo cierta confianza en mí. para poder hacer mi trabajo, aunque a veces no la hago todo el trabajo bien. Fíjense bien, no hago todo el trabajo bien. Hay cosas que yo no las conozco, hermanos y amigos. Hay cosas que yo no las sé. Y muchos me dicen, Jesús, no, yo no sé todo. Yo sé un poquito. Yo confío en mí un poquito. De ahí para allá ya no confío en mí. No, tengo que confiar en alguien más. Porque a veces si yo continúo pensando, yo soy grande, soy el mejor, soy bueno, ¿qué es? Hago una ilusión. Es una ilusión para mí confiar en mí mismo. En el libro de Números leemos cómo los israelitas tenían ese problema. Cómo vemos cómo el pueblo de Israel tenía mucho ese problema. Cómo ellos después de... En Números 14, 41, después del problema que tuvieron, que habían sido castigados por Jehová, por su rebeldía, por su murmuración, ellos trataron de ir a la guerra a enfrentar al enemigo. Y lo vamos a leer. Números 14, vamos a ir un poco atrás. Números 14, fíjense. Vamos a fijarnos bien otro. Números 14, versículo 41. Solo vamos a leer un versículo nada más. Dice Moisés a ellos, y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco saldrá bien. Ellos habían dicho, se levantaron por la mañana, dice 40, y subieron a la cumbre del monte, diciendo, henos aquí para subir a luchar al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Vamos ahí, nosotros tenemos confianza, vamos a ir a la batalla, vamos a ir a pelear, porque nosotros somos fuertes. Moisés les dice, no subáis, ¿por qué quebranten el mandamiento de Jehová? Dice el versículo 45, que descendieron en la amalecita, el cananeo, que habitaba aquel monte, y hirieron y los derrotaron persiguiéndolo hasta Horma. Tenían mucha confianza en sí mismos que lo podían hacer. Así fue también los israelitas en el libro de Jueces. En el primer libro de Samuel, no lo vamos a leer, pero en la batalla en Ebenezer, cuando se enfrentaron a los filisteos, ellos fueron a la batalla de Ebenezer sin consultar con Dios, porque ellos se creían muy fuertes, tenían mucha confianza en sí mismos que podían derrotar al enemigo. Porque a veces, hermanos, hacemos ciertas cosas con nuestras habilidades que Dios nos ha proveído, logramos hacer ciertas cosas y pensamos, yo hago todo, yo lo sé todo, sí, claro que sí, yo soy bueno, yo puedo hacer grandes cosas. Y a la hora de llegar, hermanos y amigos, fracasamos. Y da pena cuando fracasamos, porque no hayamos cómo resolver el error, cómo rectificar el error. Ellos pensaron que podían ir a la guerra, a pelear contra los filisteos. ¿Y qué pasó ahí en ese libro? Los derrotaron. Capítulo 4, primera de Jueces, si no me equivoco. Fueron derrotados en Ebenezer. Decidieron. Mataron a mucha gente. ¿Confianza en sí mismo? El Señor nos da muchos ejemplos, hermanos, que nosotros podemos encontrar en la Biblia. En el libro de Jueces, también capítulo 7, cuando los jueces mandaban a ellos... Había jueces que iban a regir el pueblo de Israel. Por ejemplo, Jueces capítulo 7, en la historia de Gedeón, desde versículo 1 a 7, dice que Gedeón fue escogido por Dios para liberar a Israel del yugo de sus opresores, porque tenía un círculo vicioso. Desgraciadamente, estaban bien, volvían a caer, clamaban a Dios, Dios venía y proveía a un hombre valiente para que los lograra liberar del enemigo. Y fue con Gedeón. Y Gedeón iba a ir a pelear en contra del enemigo para liberar a Israel de la opresión. Y Dios le dice, no, tienes mucho pueblo contigo. ¿Por qué razón? Porque yo no quiero, dice, que después va así, que por mi brazo poderoso nos hemos librado del enemigo. Y Jehová le da un plan de batalla. Es mucho el pueblo. Ve y anuncia a los que son, que tienen miedo, que tiemblan, que se cobardan, que se vayan a sus casas. Y sucesivamente lo lleva. Hasta el punto que le dice, quiero que lo lleves al agua y los pruebes. El que lama, beba el agua como lame el animal, el perro, eso lo pones aparte. Y los demás, lo mandas a su casa. Terminó Gedeón con 300 hombres. Con 300 hombres Gedeón fue a ganar la batalla de Jehová. Porque él iba con Jehová, con Dios. ¿Por qué? Porque él mismo dice Jehová en esos versículos 1 a 7, que él no quería que ellos se inflaran y dijeran, por mi poder yo lo he logrado. Vamos a ir a este, si quiero leerlo, capítulo 18 de Lucas. Ya es muy conocido por nosotros, pero quiero que leamos eso. 18 y versículo 9. Y esto ya leemos y lo conocemos mucho nosotros. Pero para los que no conocemos, vamos a primero hacer una breve explicación de lo que se trata. Dice el versículo 9 y 18 de Lucas. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Y habla del fariseo y del publicano que se van a orar. Pero fíjense la enseñanza de Jesús, enseñó en esa confianza en sí mismos. Y Jesús habla en contra de esa confianza en sí mismo. La confianza en sí mismo es buena algunas veces, pero no siempre, hermanos. Tenemos que confiar en Dios plenamente, que es el que puede hacer las cosas mejor que nosotros. Algunas veces necesitamos un poco de confianza en nosotros para hacer ciertas cosas. Pero no completa confianza en nosotros. Autosuficiencia. ¿Somos autosuficientes? En una parte sí. ¿Por qué? Porque trabajamos, ganamos dinero, con ese dinero sostenemos nosotros, nuestra familia, ¿verdad? Eso es poderse uno proveer. Porque uno trabaja y uno gana dinero. Ahora, algunas veces ya no podemos ni hacer eso, porque el trabajo a veces no nos alcanza, tenemos que depender de otros. Entonces ya no somos autosuficientes. Y hay que tener mucho cuidado también, porque la autosuficiencia es limitada. Nosotros tenemos que saber hasta dónde llega, tenemos que aprender a considerar hasta dónde llega la autosuficiencia. Nosotros podemos vivir en este mundo sin necesidad de ayuda de otros, hasta cierto determinado punto. Tenemos nuestro trabajo, nos esforzamos, trabajamos hasta donde podemos y salimos adelante hasta como podemos. Es limitada la autosuficiencia, bien limitada. No es grande. Y ese es el error que hay. Muchos piensan que la autosuficiencia es grande y podemos hacer todo lo que nosotros queramos, porque todo lo podemos hacer nosotros y solo por nuestro poder y por nuestra habilidad. Somos nosotros suficiente capaces de todo, proveernos todo. Algunos piensan, inclusive, que ellos van a llegar al cielo por sus propios méritos. Porque ellos son autosuficientes, ellos hacen todo bien y van a llegar al cielo. Ellos van a lograr su propia salvación. Así llegan a ese extremo llegan algunas personas. En Daniel, aquí vamos a ir, vamos a leer un poco. Daniel, se habla de este gran rey, del rey Nabucodonosor. Daniel 4:30. Dice el rey, un rey poderoso, un rey autosuficiente, había logrado gran conquista, era un rey grandioso, llegó a ser muy grande este rey. Y dice el rey, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Hasta ahí llega el hombre, hermanos y amigos, hasta ahí llega el hombre. Y más allá todavía. Así habló este hombre. Qué grande soy. Miren lo que he construido, toda la Babilonia. Ya sabemos más adelante lo que le sucede. ¿verdad? Versículo 31, ha gustado la palabra en su boca, el rey, cuando vino la voz del cielo, y él le dice, a ti se te dice el reino ha sido quitado de ti, o arrogante, autosuficiente, sí. Fíjense en el versículo 20 del capítulo 5. Dice el versículo 20 del capítulo 5. Mas cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Hermano, nadie es autosuficiente para alcanzar los logros en este mundo. Nadie. Lo que tenemos, lo que logramos hacernos, viene del cielo. Jesús nos habla también en Lucas 12, nos cuenta de el hombre rico, capítulo 12, versículo 13 al 21. Este hombre rico había recogido tantos granos de su cosecha, y el hombre dijo, se sintió él lleno, satisfecho. ¡Ah! Tengo tanto, ¿y ahora qué voy a hacer? ¡Ah, ya sé qué voy a hacer! Sé unos graneros más grandes, voy a meter las cosas ahí. Y le voy a decir a mi alma, alma, descansa, reposa, come y bebe, que estás hecho. Como decimos nosotros. ¡Qué bien! ¡Ah, qué hombre! Y el Señor dice, necio, no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y de quién será todo eso? En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, a mí me llamó la atención esto. Lo que le dice el ángel a esta iglesia, en Apocalipsis 3, versículo 17. Y vamos a apurarnos un poco, para aprovechar el tiempo. 3:17 dice, este está hablando a la iglesia de la Odisea. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, dice la escritura, y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿No te has dado cuenta? ¿De qué sirve que seas rico? ¿De qué sirve que estés enriquecido? ¿Que no tengas necesidad de nada? Si eres un desventurado, un miserable, un pobre, ciego, estás desnudo espiritualmente, no tenías nada, no tienes nada. Y el Señor empieza a darle sus lecciones. Hermanos, para nosotros la bendición más importante es de que si dependemos de Dios totalmente, hermanos, Él nos bendice por siempre. Él nos puede bendecir a nosotros por siempre. En el momento que nosotros decidimos depender de Dios para todo, Dios empieza a proveernos todo, a bendecirnos. Cuando nosotros le damos a Dios la gloria, entonces dice el Señor y empieza a bendecir. Cuando nosotros llegamos a reconocer que nosotros no somos independientes, que nosotros no podemos estar sin depender de un ser supremo que nos creó, que nos hizo a su imagen, un ser supremo que nos puede ayudar en todas nuestras debilidades, en todas nuestras necesidades, nunca vamos a lograrlo. Efesios 1:3, este sí quiero que lo leamos, quiero compartirlo con ustedes. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo Jesús. Amén. Eso es la bendición más grande que recibimos. A nosotros depender de Dios. A nosotros depender constantemente de Dios. Sí, es bueno ser independiente hasta determinado punto. Pero cuidado. Nuestra vida espiritual tiene que depender completamente de Dios. No podemos nosotros depender de nosotros mismos. Somos incapaces de lograrlo. Somos incapaces de lograr esa bendición espiritual. somos incapaces de lograrlo. Porque esa bendición espiritual viene a través de Cristo. Él nos bendecirá por siempre. Isaías 42:16. Solo tengo un par de versículos más. 42:16. Dice el Señor: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido, delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y los cabrosos en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Dios, el Hacedor, puede hacer todas las cosas posibles para nosotros cuando dependemos de Él completamente. En el momento que nosotros dejamos de depender de Él y considerarnos independientes, que lo podemos lograr todo por nosotros mismos, en ese momento empezamos a fallar. En ese momento empezamos a ir hacia abajo. El pueblo de Israel, por eso empezó a ir hacia abajo. Primero que hicieron fue murmurar: nos trajiste a este lugar a morir de hambre. Dios les proveyó el pan y les proveyó las codornices. Dice la escritura que todavía estaban con la carne entre los dientes y caí, empezaron a caer muertos, porque llegaron a buscar el gran montón y con el pan también querían llenarse. Y Dios, no, Dios tiene un plan para nosotros y es de que dependamos de Él.
Amén.
Otra bendición, hermanos, que yo veo es que nuestra fe crece, hermanos, cuando ponemos nuestra confianza en Dios. Si nosotros confiamos en Dios plenamente, podemos alcanzar a tener una fe muy fuerte y poder resistir cualquier problema que se nos atraviese. Es una gran bendición para nosotros poder sostenernos en las tormentas de la vida, en las pruebas, las tribulaciones. En mi trabajo les dije: yo sé bastante, sé un poco, no mucho. Yo no puedo a veces y digo: Señor, ayúdame. Yo tengo confianza en ti, Señor, porque las cosas que hago no son por mí. Yo no sé ni lo que hago a veces. Y yo le digo a los compañeros de trabajo: yo ni sé cómo lo arreglé el vehículo. Exactamente. Esta risa, esta hermana está riendo, es cierto. Y soy honesto en decirlo. Y por eso mucha gente me respeta, porque yo no sé. Yo solo sé que hice esto y aquello y ni supe cómo lo arreglé, no sé. Porque muchas veces cuando yo me encuentro en problemas, Dios, ayúdame. En mi vida, Señor, ayúdame. Por favor, Señor, ayúdame. Yo confío en ti. Quiero confiar más en ti. Ayúdame a que mi fe crezca para poder confiar en ti, Señor. Dice en Apocalipsis 2. Vamos a volver a Apocalipsis. A mí me gustan estas cartas. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. El Señor está hablando a esta iglesia. Apocalipsis 2, 10. Dice: esta es una iglesia pequeña que está bajo tribulación. Vamos a leer el versículo 9 para que entendamos mejor. La iglesia de Esmirna dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Está bien? ¿Verdad? Conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. La corona de la vida. Eso es lo que el Señor le prometió a estos hermanos en la iglesia de Esmirna. ¿Sabes qué bendición más grande es, hermanos? Que Dios venga y nos ofrezca a nosotros la corona de la vida, a ser nosotros fieles ante las pruebas, las tribulaciones, a tener la confianza en Él depositada en esta vida. Es algo excepcional, algo no lo alcanzamos a comprender. Yo trato de imaginarme, no alcanzo a comprenderlo, hermanos. Jesús dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. ¿Qué dice Jesús en Juan 10:28? ¿Por qué? Porque confiamos en Él, ponemos nuestra confianza en Él. En Él confiamos de día y noche. Se lo voy a leer rapidito porque el tiempo apremia. Hebreos 2:12-13, después pueden apuntarlo. Hebreos 2:12-13 dice el Señor diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Jesucristo confiaba en el Padre, el mejor ejemplo, el ejemplo perfecto. Él confiaba en el Padre, y Él fue a la muerte confiando en el Padre, que Él le iba a glorificar. Y resucitó, y Jesucristo subió al cielo a la vista del Padre con toda la gloria. Otra bendición, hermanos, para acercarnos al final es la esperanza. La esperanza. La persona que confía en sí misma, la persona que es autosuficiente, no tiene esperanza. No tiene la esperanza sino la misma de ella, de esa persona. ¿Y cuál es la esperanza que tiene esa persona? Comer, vivir, morir. Eso es todo. Eso es todo. No hay más. Vivir hasta donde pueda. No hay más esperanza. Pero en cualquier problema que enfrenta, se siente desesperado. No hay quien le ayude, no hay quien le auxilie, se destroza, se despedaza, se hunde. ¿Cuántas personas oímos? Se suicidan, pierden la vida, se tiran al vicio. No hay esperanza en ellos, hermanos. No tienen esperanza. Dice la Escritura que por la fe Moisés dependió de Dios, dejó lo de Egipto, la riqueza de Egipto que tenía con Faraón. Dijo: ya no ser más hijo de Faraón, de la hermana de Faraón. Y vino a compartir con el pueblo de Dios, porque él quería conocer a su pueblo y a Dios. Y por la fe él dependió de Dios completamente. Hebreos 11:27 lo dice. ¿Por qué? Porque él confiaba en Dios. ¿Acaso somos como el rico algunas veces? Con una actitud igual. Confiamos en nuestra riqueza, en lo que tenemos, en lo que hemos logrado, en lo que somos. Muchas personas son así hoy en el día, en la vida secular. Confían mucho en ello. Oh, mira lo que yo soy. Mira lo que yo tengo. Ah, mi trabajo, mi esfuerzo. El rico, eso fue lo que le dijo, lo que Jesús contó, ¿verdad? Lo que Jesús habló al respecto. Tengo todo granero lleno, o sea, confianza en mí. Voy a comer, a beber, alma, regocíjate y todo. Pero esa noche él iba a morir. Confiaba totalmente en sus riquezas, en sus bienes. El rey Nabucodonosor, su poder, su brazo poderoso. La gran Babilonia que yo he construido. Menos, hermanos, no podemos dejar que nuestro dinero o nuestra educación o nuestra influencia o la vida que llevamos en este mundo o la habilidad de poder realizar grandes cosas nos haga pensar que no necesitamos buscar a Dios. Nunca. No podemos hacerlo. Dice Salmo 44:6-8, dice: porque no confiaré en mi arco, ni en mi espada me salvará, sino que en Dios nos gloriaremos todo el tiempo. Jesús dijo en Juan 16:3, confía en mí, yo he vencido al mundo. Vamos a ir a segunda carta de Corintios para terminar. Segunda carta de Corintios. Hermanos, ¿hemos dejado la abundancia de las cosas materiales, en verdad, que Dios nos ha dado, nos alejen de Él? ¿Nos han hecho olvidar que la fuente de estas bendiciones es Dios? Algunas veces llegamos a ese extremo. Cuando nosotros leímos los versículos de que deben de trabajar, no ser perezosos, el que no robaba, que no robe más, sino que trabaje para que pueda ayudarse a él y a los que necesitan. Nosotros pensamos de que las cosas materiales que Él nos ha dado son nuestras y que por nuestro esfuerzo y ya podemos hacer lo que queramos. 2 Corintios 3, 4. Dice Pablo y los apóstoles: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, o sea, sino que nuestra habilidad proviene de Dios. Es Dios quien nos provee todo, hermanos y amigos. Dios nos da todo a nosotros. Job, cuando estaba él sufriendo en su enfermedad, dijo, la mujer de Job le dice a Job, capítulo 2, versículo 9, le dice: ¿aún retienes tu integridad? Job estaba enfermo con la sarna que Satanás le puso a él. Se rascaba con un tiesto su cuerpo y le dijo la mujer en 2:9: ¿aún retienes tu integridad? Anda, le dice, maldice a Dios y muérete. Dice Job: ¿qué? ¿Vamos a recibir solo lo bueno y los males? ¿No los vamos a aceptar? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Vamos a hacer así simplemente? Ahora que estoy sufriendo, Dios a un lado, no. Ahora que viene el mal, Dios a un lado, no. Es cuando más necesitamos a Dios nosotros. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. El que confía en su corazón, hermanos, es necio, dice un proverbio. Pero esto es precisamente lo que muchas personas hacen: confían en sus propios sentimientos y habilidades, confían en sus pensamientos, lo que ellos piensan, confían en lo que ellos creen, rehúsan estudiar las cosas, rehúsan razonar, aceptan lo que cualquier líder religioso les dice, creen que su conciencia es un guía infalible. Es un error fatal, hermanos, mediante el cual podemos perder nuestra alma. Cuando nosotros dejamos de confiar en Dios, nuestra dependencia que sea de Dios, nuestra confianza que sea de Dios, nuestra suficiencia que venga de Dios.
Amén.
Y que Dios nos ayude a que lo podamos lograr a través de nuestra fe en Él, en su Hijo Jesucristo. Dios les bendiga a todos y gracias por su
atención. Amén. Amén.
Contamos número 118. El número 118. Ponémonos aquí, hermano. 118. Si lo tenemos, cantemos.
Amén. Si en tu senda las nubes agolparse ven, no vaciles por ello ni flaqueen tus pies. Cada nube que venga no podrá traer más que pruebas que pasan si hay valor y fe. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, en la más oscura noche siempre hay luz. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, gozo y paz traerá la lucha, si hay valor y fe. Si es tu vida una carga de cuidados mil, olvidado de todo te podrás sentir. Si te ayuda pudieras a llevarlo bien. Eso endulza la vida si hay valor y fe. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, en la más oscura noche siempre hay luz. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, gozo y paz traerá la lucha, si hay valor y fe. Pon en alto los ojos sin dudar jamás, que en las lides del mundo vencedor saldrás. Ciencia, flores y encantos tras invierno creer, trae encantos la vida si hay valor y fe. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, en la más oscura noche siempre hay luz. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, gozo y paz traerá la lucha, si hay valor y fe.
Cuestas.
Dios les bendiga a todos, hermanos. Vamos ahora con la sección de los anuncios. No sin antes darle gracias a Dios porque esta, para mí, ha sido una tarde esplendorosa. Es reconfortante. ¿Y cómo se goza mi alma cuando vemos que Dios actúa con todo su poder y con toda su misericordia y va guiándonos por el sendero de la rectitud, el sendero de la integridad, el sendero de la santidad? Hermano, no nos engañemos, Dios no quiere que seamos felices. Este mundo está lleno de muchas tribulaciones, pero Dios quiere que nosotros seamos santos. Amén. Porque Él es santo, eso es lo que realmente Él quiere. Y Él es un Dios de misericordia, está siempre, siempre dispuesto a que nos acerquemos a Él con el corazón arrepentido, porque Él siempre ha de perdonar nuestros pecados. Amén. Queremos dar gracias hoy a nuestras visitas, a Rudy, a Ezequiel, al hermano Ernesto. Gracias por su mensaje maravilloso, mensaje que me llenó, porque de verdad que debemos confiar más en Dios. Gracias a su señora esposa también, que nos ha complacido hoy con su visita. En nuestras oraciones de la hermana Ana, de su hija Diana, una oración muy especial por la hermana Verónica, por su hijo Julio, que están padeciendo de quebrantos de salud. Tenemos, como ya sabemos la mayoría de nosotros, reunión el jueves a las 7:30 para estudiar la palabra. Los martes estamos en mi casa, todos son cordialmente bienvenidos a las 7:30 de la noche. Hermano Brina, no sé si el viernes hay estudio bíblico.
Sí, que no sé dónde todavía, pero
bueno, yo creo que mi esposa y yo tendríamos un placer inmenso de poderlo recibir el viernes, si Dios nos lo permite.
Bueno, ya está hecho.
Si es que si cuenta, puede contar con nosotros. Hermano Eduardo. Gracias. Hermana Alta. Gracias, Dios.
Amén.
Me alegra verle acá. Hermanos, yo los amo con todo mi corazón. Dios también les ama. Y pidámosle que él fortalezca nuestra fe. Que Él fortalezca ese corazón de debilidad que tenemos los seres humanos para que nos acerquemos a Él. Él siempre está dispuesto, hermano, siempre. Siempre está dispuesto a perdonarnos. A mí me encanta ese pasaje en Isaías que dice que aunque tus pecados fueren como la grana, como la lana serán emblanquecidos, como si fueren como carmesí, como la nieve, llegarán a ser emblanquecidos. Así es, hermanos, de que Dios es un Dios maravilloso. Él nos quiere bendecir, pero Él quiere que nos arrepintamos, que lo busquemos, que confiemos en Él. El mensaje del hermano hoy fue maravilloso. Confiemos en Dios. Él es un Dios vivo y verdadero. Él no solamente es el Dios de la Biblia, el Dios de unas páginas. No, Él está vivo, hermanos. Y él nos quiere bendecir. Así es de que gracias al hermano por el mensaje. Gracias a todos por su visita nos llena grandemente y nos satisface que podamos estar cada 8 días fortaleciendo ese vínculo del amor que Dios ha creado en nuestros corazones. Y vamos a pedirle al hermano de la última oración. José Luis, ¿quién tiene la última oración, hermano?
Soy yo.
¿El hermano Brigham? Por favor, hermano Brigham. Dios les bendiga a todos, hermanos.
Amén. Amén. Amén.
Oremos. Dios, es con mucha humildad y un sentido de que estamos acercando al trono del Dios que gobierna este mundo, que gobierna el universo, porque tú creaste todo, Señor. En tu mente imaginaste todo lo que vemos y todo lo que no vemos. Con tu palabra lo llevaste a cabo. Tú, Señor, eres el Todopoderoso. Nosotros no somos nada ante ti. Ayúdanos, Señor, a evitar el orgullo del mundo que trata de pensarse su propio Dios, que trata de a veces formarte a ti, a su propia imagen. No, Señor, tú eres Dios, y en ese hecho descansa nuestra alma. El hecho de que tú eres suficiente para nosotros. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, a servirte, a amarte. Ayúdanos, Señor, a obedecerte en todo. Tú ciertamente eres digno. Ayúdanos, Señor, porque luchamos con el engaño del mundo de confiar en nosotros mismos, de pensarnos independientes. Es una pura mentira. Es dañino, Señor. Hemos hecho mucho daño a nosotros y a los que están alrededor cuando no te hemos buscado. Perdónanos, Señor, de eso, para que al salir de aquí estemos listos para empezar esta semana de una forma diferente, una forma que realmente lleva la victoria, así como Gedeón, así como Moisés, Abraham, otros héroes de la fe, que ellos llegaron a la meta porque confiaron en ti, no es que se confiaron en sí mismos. Gracias, Señor, porque hemos tenido la alegría hoy de ver a nuestros hermanos, no solamente a los que solemos ver, sino también hemos tenido el gozo de ver a Eduardo y a Alba, y te pedimos una bendición especial para ellos. Tú sabes, Señor, lo que son sus necesidades, y tú únicamente puedes suplir lo que necesitan. Y no están aquí hoy, Señor, porque nosotros los hemos traído, sino porque tú has estado obrando en sus vidas. Gracias, Señor, por eso. Que sigas paciente, no solamente para con ellos, sino para con cada uno. Porque quien entre nosotros somos merecedores de las bendiciones que tú nos das. Todos, Señor, dependemos completamente de ti. En ese hecho estamos contentos, y a que siempre sea así. En el nombre de Jesús.
Amén.
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 Le trato de usted porque usted es mayor que yo, ¿no? Usted tiene como 48, 49, 50 años.
¿Cómo ustedes me han hecho llorar?
Por
el amor.
Es verdad. No está mintiendo.
Ay, qué lindo. Te me cuida, mi amor. Tú sos tu preciosa. Claro, claro. Para que no se me cuida. Ustedes verán. Me tengo que dar. Me tengo que dar. Eso es lo que me da. Queremos ayudar. Básicamente así, porque ya se conocen. Tú te la vas con la calle y ya
no. No huele que ya no me interesa.
Allí está todo lo que me va. Y el día 5, y el hermano del bicho, que no,
porque bueno, cada vez lo ayudaron, ya lo ayudaron.
Sí.
Hasta el día de hoy. Y ella tiene hasta nieto, ya tiene.
Ya.
Entonces, ¿qué dices? ¿Todo bien ya? ¿Todo bien?
El viernes, si Dios quiere, lo espero en casa. Bueno, pídese, hermano.
Este es mío, que lo cambié.
El uniforme.
¿Qué es mío? ¿Qué es mío? ¿Qué
es mío? ¿Qué es
No,
I saw somebody at the Indiana Bible camp. He brought an iPad and he had this app.
I took a picture of the Bible. So I took a picture of like the spiritual thing.
With a pen.
Which Bible do you have here? The Holy Bible.
Because there is a ESV version. What is it called? The ESV version has, you can click on the verse. And it will give you.
He has the iPad too. He has the same iPad that I have. I got it.
Pero vamos a checar a ver cómo están los cálculos. ¿Cómo están los cálculos? Que alguien me chequee.
I took it two times because the other two times it just passed right over me and went.
I already have floor 30.
I think you're right, but you gotta secure.
I've had this for
Like 2 months now.
You know, I was thinking about that earlier.
No, not 2 months, a couple weeks.
Somehow I mentioned to your dad talking about this subject. What if
you
someone is not a member
right?
of that local church?
What do you mean? Because sometimes I'll hold it like this way. Oh, you have it locked.
I'm not a member
like
of a local church, I'm just visiting.
Like, I flip my iPad. So I don't hold it in one.
You know? Are they required to wait? Required to wait for one another?
Sense, but
I'm not
cuando
a member
se
of
how much do you think?
Como
cuando
my local church, man. I'm a member. Well, of course I'm not a member.
Cuando, cuando me das $600.
You look at it that way.
Te lo doy para $600.
You bought it for $500.
I don't know if it's so much an issue of the local church. I mean, it's obviously the local meeting.
I'm never buying anything from him.
But I would say it's a matter of
or you can just also let Brigham use it. He's looking for
or even
a patch
membership.
He wants another
you guys are getting another iPad?
No, we're not.
I can't see. The back wall making
the background.
And saying it's okay.
Hey, is this still playing?
You could do okay. So if you